por la senda que no anduvo, por esa senda ando yo. Cada día más ligero y libre soy. Él me quita toda carga y liberta mi corazón, dejando de ser visible a este mundo cada día. Manía, viéndome estoy uniéndome estoy.
Vamos a orar, hermanos. Invito a que inclinemos nuestros rostros. También aquí hay una petición. El hermano José Justo está pidiendo por el hermano Raimundo Núñez. Está muy mal de salud. No sé si alguien más tiene alguna necesidad. No importa cuál sea, Dios puede contestarla. Vamos a orar. Padre, agradecemos porque tenemos el camino por la vía de la sangre. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que nos entiende. Uno que fue tentado en todo y sufrió para poder socorrer a los que son tentados y los que son necesitados. Y venimos ante el trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro. Venimos sabiendo, Señor, que seremos oídos, porque tú nos dijiste, pídalo en mi nombre y yo lo haré. Y Padre, Señor, te pedimos una bendición para cada uno aquí presente y que mires cada necesidad, Señor, y todos aquellos que pidieron algo, tal vez como el hermano José que pidió por este hermano o alguien más que está necesitado, Señor, sé propicio a cada uno. Contesta cada oración por los méritos, Señor, del Calvario. Y en base a eso, Señor, podemos confesar que lo hemos recibido. Padre, parte en esta mañana el pan de vida y edifica a tu pueblo y bendice los corazones, Señor, que mientras la palabra salga pueda encontrar terreno fértil y crecer a grandes árboles de vida eterna. Esperamos en ti, Señor, y buscamos, Señor, en esta mañana tu intervención en nuestro medio. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga. Yo siento un poco fuerte aquí arriba, no sé cómo está ahí abajo, pero vamos a invitarles a abrir las escrituras. Estamos empezando un poco tarde y quiero invitarles a abrir el libro de Lucas en el capítulo 21. Ahora, Lucas 21 y versículo 34, vamos a leer hasta el 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Nuestro Señor hablando de juicio, ¿verdad? Velad pues en todo tiempo, cuando orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Nuestro Señor hablando, fíjense bien, digno de escapar. Ahora, siempre que juicio viene, ¿verdad? Y Dios siempre provee una manera provista de escapar. Cuando juicios van a azotar la tierra, como nuestro Señor nos está hablando aquí, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo y para esto, y Jesús hablando aquí del tiempo, porque ciertamente en Mateo 21 le hicieron tres preguntas, ¿verdad? Va en línea con Mateo 24, ¿cuándo es que no iba a quedar piedra sobre piedra que iba a ser derribada en el templo? Hablando de la destrucción de Jerusalén, porque estaba profetizado en los profetas que Jerusalén iba a ser destruida. Daniel, Ezequiel, otros hablaron del asunto. Y luego le hicieron la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él comenzó a responder tres preguntas específicas y tres respuestas específicas dio, y comienza a hablar acerca de las señales del fin, ¿verdad? Y nos habla aquí, cuando está terminando el capítulo, nos dice, ve, que en ese tiempo, cuando ven estas cosas, que sus corazones no se carguen de glotonería ni de afanes, y que sean tenidos por dignos de escapar, orando todo tiempo y ser tenidos por dignos de escapar. Ahora, entonces vemos nosotros que cuando Dios está librando a una gente de juicio, Dios revela una manera provista para escapar. Dios siempre tiene una manera provista para su gente. Él lo envía y prueba que es su manera provista para ellos, para el día que están viviendo. Y entonces encontramos, Dios siempre lo ha hecho así, lo hizo así en los días de Noé, lo hizo así. Cuando el mundo entró en condición donde juicio tenía que venir por la manera que estaban viviendo y cómo el hombre corrompió su camino en la tierra, y el continuo pensamiento del hombre era solamente el mal. Y entonces violencia, dice la escritura, y maldad llenó la tierra. Entonces Dios proveyó un camino de escape, un camino provisto por él. Noé recibió la revelación de ese único camino de escape. Y era el remedio que Dios tenía para su gente en ese tiempo, en tiempo de juicio. ¿Ve? Dios proveyó el remedio. No había nada más que iba a ser reconocido, no había nada más que iba a ser acepto, no podía haber sustituto para lo que Dios había provisto. ¿Ve? Todo lo demás Dios no lo iba a reconocer. Y entonces vemos nosotros que Dios esperaba que la gente recibiera el mensaje de su mensajero, que apuntaba al plan de salvación para ellos en ese día. Jesús hablando lo mismo para cuando él está hablando en Lucas, aquí donde leímos, digno de escapar. Ve que cuando Dios muestra el único camino provisto en ese tiempo, ve que la gente lo pueda reconocer y abrazar. Y estar dentro del lugar provisto de Dios, porque Dios tiene un lugar provisto para su gente hoy, como lo tuvo en los días de Noé. Y entonces vemos nosotros que Jesús hablando, digno de escapar, y solo los que entraron en el arca con Noé en su día, fueron dignos de escapar. Dios, si usted se fija, envió un mensaje científico, o mejor dicho, no científico, a una edad de avance científico. Podían construir pirámides, tenían colores, ¿verdad?, adentro, que el tiempo todavía hasta la fecha de hoy los ha guardado, tintes y pinturas que hoy en día no pueden igualar. Encontramos las cosas, pero Dios envió un mensaje no científico a una edad de avance científico. Noé con un mensaje que iba a llover cuando nunca antes había llovido. Pero la gente confió en su ciencia que no podía llover. Pero Noé predicó el mensaje del camino provisto por la vía del arca. Noé lo predicó. Él no se avergonzó de la manera que Dios iba a salvar la gente. Él no se avergonzó de decirles, esta es la única manera. Él no estaba apenado de decir lo que él había recibido de parte de Dios. Y entonces encontramos la gente en ese día, se apoyó su confianza y su brazo estaba en los logros científicos del día. Ellos tenían su confianza en todo lo que ellos habían hecho. Y ellos creían en ese mismo Dios que Noé decía creer. Ellos iban a la iglesia y ellos adoraban y servían a Dios. Recuerde, esta era la descendencia de Caín. Y la descendencia de Caín era altamente religiosa. Profesaba amar y servir al mismo Dios. Y confiaban en su religión y en su entendimiento que tenían de ese Dios, y pensaban que un buen Dios como el que ellos tenían no podía hacer las cosas que Noé estaba predicando. Y entonces ellos dijeron, es un buen hombre y buen predicador, pero no hay que tomar sus palabras con tanta a pecho. Ve, él ciertamente tiene buenas intenciones. Y cuántas cosas más. Y ellos pensaban, bueno, ellos somos religiosos y hemos hecho grandes logros y Dios tiene que respetar eso. Pero Dios solo iba a respetar, ¿ve?, la manera provista de él. Dios no tiene otra cosa, ¿ve? Cuando él tiene algo para la gente, Dios envía ese algo para la gente y espera que la gente lo crea, lo abrace y reconozca que es el único requerimiento acepto por Dios. Pero la descendencia religiosa de Caín dijeron, bueno, nosotros creemos en el mismo Dios, nosotros somos creyentes y un buen Dios como el Dios que tenemos no va a ser lo que nos está diciendo. Además, todavía falta mucho tiempo para estas cosas. Pero vemos nosotros que fueron dignos de escapar solamente aquellos que creyeron el mensaje de Noé, que juicio venía y que no había remedio para el mundo más que juicio. La gente en su vivir y actuar llegaron a un lugar donde Dios estaba obligado a limpiar la tierra con juicio completamente. Noé lo reconoció. Dios dijo, tengo que raer de la tierra al hombre que he creado y no voy a dejar ningún ser viviente, solo aquellos que estén en el arca. Era el remedio de Dios. ¿Y quiénes fueron dignos de escapar? Los que reconocieron el plan de Dios por la vía del arca. No había otra manera, ¿ve? No había otra forma. Aquellos que vieron la condición de sus hermanos, ¿ve?, y cómo estaban viviendo, ellos sabían que no había remedio más que juicio. ¿Ve? Ellos podían ver que había un Dios justo que no iba a permitir que el pecado continuara impune. Ellos sabían que Dios por su justicia estaba obligado a hacerlo, pero por su gracia estaba obligado a proveer un camino de escape. Y Dios y lo hizo de esa manera. Encontramos estas cosas. Ahora, los que vieron el remedio de Dios por la vía del arca escaparon. Aquellos que confiaron en ese camino provisto por Dios, los que vieron la visión del arca que Noé les dio y fueron parte y se involucraron en edificarla, porque la cosa no era solamente dar la visión del arca. Ellos tenían que estar involucrados en edificar y hacer el arca. ¿Ve? Dios llamó a eso. Encontramos eso. Si un hombre cree realmente, sus obras expresan que ha creído. Él estará preparando para la hora. Y esta gente estaba preparando. Encontramos estas cosas. Dignos de escapar. Cuando juicios vienen sobre la tierra, Dios siempre revela una manera provista para escape. Lo hizo también así en los días de Moisés. No solo lo hizo en los días de Noé, ahora Jesús nos habla para el tiempo del fin. Pero miremos quiénes son dignos de escapar. Vimos los que somos dignos de escapar o fueron dignos de escapar en los días de Noé. ¿Ve? La gente que no entró en el espíritu del día, pero entró bajo el efecto de la visión del arca. Entró bajo el efecto de la visión de juicio porque ellos vieron que un Dios justo no iba a permitir que las mujeres estuvieran viviendo como estaban viviendo, porque entró un episodio de inmoralidad. La Biblia dice que la mujer volviéndose hermosa, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres cayendo con ellas. ¿Ve? Y entonces vino una nada de matrimonio, simplemente hoy con una, mañana con otra, porque la mujer llegó a un lugar donde salió a la calle desnuda, se desvistió y eso empezó la bola a rodar. En el principio fue la mujer en Edén, ¿ve? Y ahora en los días de Noé vemos lo mismo también. Encontramos estas cosas. En los días de Moisés también era un tiempo de juicio profetizado. Sabemos nosotros, Dios había dicho a Abraham que su simiente iba a estar esclava en Egipto 400 años y que él los iba a visitar en ese tiempo y librarlos, y a la nación que los había maltratado, Dios los iba a juzgar, Dios iba a traer juicio sobre Egipto. Y Moisés nació exactamente en medio de eso, en ese tiempo. Ve que Dios prometió liberación y Dios prometió juicio. Ahora, estas dos cosas siempre van juntas. Ve, Dios no puede enviar juicio hasta que muestra liberación. Ve, y la gente, si no recibe liberación, tiene que recibir juicio. Ve, en los días de Noé, los que querían ser libres en ese día de la condición del espíritu en que entró el mundo, podían serlo. Los que no querían ser libres y ser como el resto de la gente, tenían que recibir juicio. Pero Dios dio el remedio. Es como cuando el hombre está enfermo, ¿ve? Y todo el mundo está muriéndose y están metidos en la casa de la plaga y todos están en cuarentena, pero a alguien se le da el remedio y él puede ser liberado y sale de ahí. Ahora, si él no quiere recibir el remedio, él se va a morir con los demás. ¿Ve? Entonces encontramos lo mismo, ¿verdad? Dios da el remedio. Pero si la gente no recibe el remedio, tiene que recibir el juicio. En Egipto, vemos nosotros que cuando juicio estaba azotando la tierra y la última plaga en Egipto era muerte, solo los que recibieron el mensaje del Cordero provisto y se identificaron con él, aplicando la sangre en la puerta, escaparon. ¿Ve? Solo esos escaparon. ¿Ve? Dios había enviado a su profeta y Dios le mostró por su profeta, ve, lo que ellos tenían que creer. Y él les presentó el cordero y les dijo que tenían que examinarlo. Y después tenían que identificarse con el cordero sacrificándolo. Y después poner la vida del cordero, que es la sangre, visiblemente donde todo mundo la pudiera ver. Ese era el remedio, muerte pasando por la tierra de Egipto. Ve, muerte no podía tocar los que habían seguido fielmente el mensaje del mensajero. Era la manera provista de Dios para ellos. Los que no lo hicieron, perecieron. ¿Ve? Y entonces encontramos, no importa lo demás, ¿ve? No era válido, no importa lo que ellos podían hacer. No importa si decían creer o eran adoradores o si eran fieles en asistir a la iglesia y decir que creían a Abraham y lo que les enseñó y que estaban circuncidados, nada de eso en esa hora era válido. Lo único que era válido era la sangre en la puerta. No importó si ellos decían: nosotros somos creyentes, nosotros alabamos al mismo Dios, nosotros vamos a la iglesia fielmente a escuchar a Moisés y hacemos todas estas cosas, todo eso no era válido, solo la señal en la puerta. La gente tenía que reconocer que tenían que tener desplegada visiblemente ante el pueblo entero, ante el mundo entero, que el Cordero murió por ellos y ahora su vida estaba ahí siendo desplegada. Lo demás no era válido. Encontramos estas cosas. Y luego vemos nosotros que no solo fue la sangre, o no era la sangre en sí que los iba a librar, pues la sangre en sí no los podía librar. Pues la sangre tenía que, podían tener la sangre en un lebrillo y decir, bueno, aquí está la sangre del cordero, aquí la tengo en el lebrillo. Y si el ángel de la muerte pasaba, morían. ¿Ven? Si podían despintarse la cara con la sangre. Y si el ángel de la muerte pasaba, morían. La sangre tenía que ser correctamente aplicada por fe, sabiendo que esa era la manera que Dios estaba exigiendo para ellos. Lo demás no era válido. Entonces Jesús habla de estas cosas. Los que son dignos de escapar, los que fueron dignos de escapar en los días de Noé, fueron los que captaron la visión de juicio y la visión de liberación por el arca. ¿Ven? Noé les explicó de qué material tenía que ser, cómo cada pieza tenía que ir en su lugar. En cada temporada el Espíritu los dirigió a dónde tomar esta pieza y dónde colocarla. Esa arca estaba siendo construida por fe. En cada estación Dios estaba con ellos. Ellos sabían, el Dios que nos guió hasta aquí nos va a guiar hasta terminar la obra. Ellos lo sabían. Sabían que era parte del gran plan de salvación. Ellos eran parte de la gran visión de liberación. Liberación estaba en el corazón de ellos. Ellos no querían ser parte de este mundo, porque sabían que todo lo que era parte del mundo iba a perecer bajo el agua. Entonces encontramos en Egipto también lo mismo. Los que fueron dignos de escapar, tenía que ser la sangre correctamente aplicada, puesta donde todos la podían ver. Eso identificaba que el Cordero murió por ellos, y la vida que estaba en el Cordero ahora estaba visiblemente, ¿ve?, delante de todos, desplegada, mostrando que ellos estaban identificados con el Cordero. Dios no quería ver el Cordero, Dios quería ver la vida del Cordero. Ve, la vida en la puerta solo era una señal que ellos creyeron en el Cordero revelado, que ellos lo examinaron y no encontraron falta en él. Ellos estaban satisfechos que ese Cordero era el Cordero expiatorio, igual cuando el verdadero Cordero vino. Ve, Israel en su día lo examinó, lo vieron. Ve, fueron a las escrituras y vieron que la vida de él y las profecías eran uno. Ellos estaban satisfechos que ese era el Cordero de Dios provisto para ellos. Tenemos un Cordero. Ahora encontramos la señal. Decía que esa casa había inmolado al Cordero y se habían identificado con él como el sacrificio provisto de Dios para ellos. Y ahora su vida estaba visiblemente que ellos lo habían hecho. La sangre y la vida de él en la puerta decían que ellos habían inmolado el Cordero y se habían identificado. Sus manos lo pusieron sobre él, transfiriendo sus pecados sobre el Cordero, y la vida del Cordero había regresado a ellos. Esa era la identificación en ese día. Aquellos creyeron estas cosas, que el mensaje del mensajero era correcto. Ahora, todos sabían que juicio venía. Todos sabían que Dios había sacudido la naturaleza para obrar en beneficio de ellos. Ellos lo sabían porque Dios comenzó a azotar los cielos, comenzó a azotar las aguas, comenzó a azotar los árboles. Las cosas comenzaron a escasearse. La economía de Egipto comenzó a tener apretura. Dios estaba obrando ve en la naturaleza para que obrara en beneficio de ellos, porque Moisés con la vara azotó los cielos, azotó las aguas y azotó la naturaleza. Y entonces eso estaba trabajando en beneficio a ellos, porque cada día, ve, el mundo de Egipto se estaba debilitando. Ve, y encontramos, era Dios tratando de romper el poderío de Egipto de ellos, para que obrara así en beneficio de los creyentes. Y eso es lo que vemos aún en nuestro día. Lo hemos profetizado bajo las trompetas, cómo nos hablan en el tiempo que estas cosas deben de ser, cómo son heridos los aires, son heridas las aguas, son heridos los árboles, en el tiempo que el Cordero va a ser revelado. Usted se fija, antes que el Cordero fuese revelado, Moisés comenzó a azotar todas estas cosas y luego el Cordero fue introducido. Eso es lo que usted mira en Apocalipsis 8 y 9, ve la creación siendo azotada en el capítulo 10, el Cordero siendo introducido en tiempo de juicio, porque Dios así lo prometió. La gente está preocupada, mira en el calentamiento global, mira la calidad del agua, la calidad del aire, miran que la tierra ya no produce como antes, los peces del mar se están agotando, ellos saben que viene una apretura en la naturaleza. Todas estas cosas fueron la antesala para que el Cordero fuera revelado y el tiempo de juicio, porque Jesús o Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue obrando igual. Ahora la cosa, la gente puede decir, oh, si es cierto, es verdad, lo que digo Moisés es verdad. Ve, yo aquí, yo soy israelita, yo creo, yo soy circuncidado, yo entiendo la Biblia, yo voy a la iglesia, soy fiel con mis diezmos. Pero todo eso no era reconocido. Lo único que era reconocido era la identificación con el Cordero, que ellos murieron junto con el Cordero y ahora su vida estaba en su lugar. Lo demás no era reconocido. Encontramos estas cosas. Ahora, ¿quiénes fueron dignos de escapar? Ve, los que examinaron el Cordero y se identificaron con él, aplicando la señal en la puerta. Recuerden, no, primero el Cordero fue revelado y luego tenía que ser examinado. ¿Ve? Por eso el mensajero predicó el mensaje de los sellos. Y digo, lo que tenía que seguir después de los sellos era la señal. Los sellos revelan al Cordero. El Hijo del Hombre tenía que ser dado a conocer. La gente se apartó de esa revelación. Tradiciones y dogmas y credos y conceptos, ve, trataron de hacer de Jesús un buen hombre, trataron de hacer, ve, de su beneficio en la sangre una asistencia de iglesia, pero la sangre fue derramada para ser un hijo y vivir en su presencia, como hablamos ayer, el velo siendo roto después de que la expiación fue revelada, y el velo es roto después de que la expiación es revelada. Encontramos estas cosas. Lo declara él. Ahora, vemos esto. Ahora en Ezequiel, capítulo 9, vamos a leer ahí. Ezequiel 9. Ahora este es de nuevo. Ahora esto es la destrucción de Jerusalén. ¿Ve? Jesús contestó tres preguntas. Esta es la respuesta de la primera pregunta. ¿Ve? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra? Y les da señales. Él está predicando cuando estas cosas van a tomar lugar. Le digo, oren que cuando eso suceda, no sea en sábado porque las puertas de la ciudad van a estar cerradas. Oren que no sea en invierno porque ¿quién puede correr en la nieve? Oren para que no estén embarazadas porque una mujer encinta no puede correr. Jesús diciendo, va a tomar lugar. ¿Ve? Y ahí está predicándoles en un grupo. Encontramos estas cosas. Entonces, Ezequiel 9, vamos a leer aquí. Fíjense bien. Jesús hablando, dignos de escapar. Vimos los que fueron dignos de escapar en los días de Noé. Los que estaban dispuestos a huir. de la condición en que el mundo había entrado y entrar por la vía de liberación, por el arca. Encontramos los que escaparon en los días de Moisés, los que no querían ser parte de Egipto y vieron el cordero y aplicaron la sangre. Los demás perecieron, no importaba si ellos decían que eran israelitas, no importaba si tenían la circuncisión, si la sangre no estaba en la puerta, morían. Encontramos estas cosas. Ahora miremos aquí en Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, son los destructores, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ángeles destructores van a destruir Jerusalén. Está profetizado que lo tienen que hacer. Está profetizado que tiene que suceder. Y vemos estas cosas. Fíjense bien, juicio bien. Daniel, aquí Ezequiel, profetizando de la destrucción de Jerusalén. Ve como 500 años antes que esto tomara lugar. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y había una gente ahí. Ahora, esto es presagio. Eso no fue en los días de Ezequiel. Ezequiel está viendo la condición de la ciudad. Está viendo la condición incrédula de los que se llamaban creyentes. Está viendo la manera que estaban viviendo los llamados creyentes. Estaba viendo cómo habían rechazado lo que Dios les había enviado, los llamados creyentes. Pero había un grupo que estaba cargado, su corazón. Ellos habían visto la dureza de los demás. Habían visto la condición de esa gente religiosa, habían visto su indiferencia y apatía hacia la palabra que Dios les envió, hacia el mensaje que Dios les envió, y se cargaron al ver la condición de ellos. Y se le dice: sella solamente a los que están gimiendo, a los que están clamando, a los que tienen la carga, porque vieron que Dios envió gracia. Y ellos dijeron: oh, nosotros vamos a la iglesia. Nosotros creemos en el mismo Dios. Nosotros asistimos a la iglesia. Dios es buen Dios. Fíjense bien. Y les dijo: Jehová pasa por en medio de la ciudad. Versículo 4. Por en medio de Jerusalén. Y ponen una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, o sea, detrás de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces encontramos Ezequiel. Vamos a ver aquí entonces quiénes fueron dignos de escapar el juicio en ese día. ¿Ve? Encontramos, no nos dan los nombres, no nos dicen cuántos eran. En los días de Noé nos dicen que fueron 8. ¿Ve? Aquí no nos da cuántos son, pero nos dice quiénes y cómo y por qué escaparon. Ahora nos fijamos, ¿ve? El juicio venía sobre Jerusalén. Israel, sabemos nosotros, había rechazado al cordero que Juan, siendo el Elías de ese día, les había introducido. ¿Ve? Igual como Moisés introdujo el cordero en Egipto, Juan vino, dijo: yo fui enviado delante de él. ¿Ve? Y el que me envió me dijo, sobre quien yo viera el Espíritu venir sobre él como paloma, ese es. Y cuando lo oyó dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo introdujo. Pero nos damos cuenta que Israel lo rechazó. Ellos no lo creyeron y lo rechazaron y lo crucificaron. Y ahora juicio venía por los verdugos de la ciudad. Se estaban acercando. ¿Por qué? Porque habían rechazado el remedio de Dios provisto antes que juicio viniera. Encontramos, Dios les envió gracia, Dios les envió liberación para los que querían liberación. Les envió liberación por el Cordero, les envió liberación por la sangre, les envió liberación por la palabra que él predicó, revelando que ese era el tiempo. Ve, y la gente, digo, otro día te vamos a oír, nosotros vamos a ir a la iglesia y vamos a ir lo que queremos y vivir como queremos, y etcétera, etcétera. Muchos fueron beneficiados, recibieron sanidad, muchos lo vieron hacer milagros, muchos pudieron decir, nosotros estamos ahí cuando abrió el ojo al ciego. Pero la cosa era, solo los que tienen el sello van a escapar. Solo los que están clamando y gimiendo van a ser sellados. Solo los que tengan la carga al ver la indiferencia de sus hermanos, esos van a ser sellados. Los demás, destruyelos a todos. Entonces encontramos, no era tu buen vivir, no era tu afiliación a la iglesia, no era tu buen entendimiento de la Biblia, no era tu reconocimiento que es el Cordero. Ve, tenían que estar identificados en su muerte, en su entierro y su resurrección. Tenían que llevar la carga que la palabra que ellos oyeron produjo. ¿Dónde vino esta carga? La gente oye el mensaje y entra a la iglesia y sigue igual. Y ellos piensan, oh, yo leo la Biblia, yo sé dónde está en Apocalipsis esto y dónde está en Éxodo lo otro, y conozco esta cinta y conozco la otra cinta, y todo tipo de cosas que no son lo que Dios nos llamó a recibir. Pero Jesús les dijo, le hicieron la pregunta, dice, son pocos los que se salvan, Lucas 12. Él dice, sí, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino y muchos de aquel día desearán entrar y vendrán a tocar la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero la puerta estará cerrada. Encontramos estas cosas. Jesús hablando, aún en su día, viendo la condición de la gente, de que ellos se satisfacen con alguna cosita por aquí, otra cosita por allá. Pero ve solo la vida misma del sacrificio en nosotros es acepta. Ve solo él identificado. Pablo dijo, yo no vivo ya más. Cristo vive en mí. Yo he sido crucificado juntamente con él. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe de él. Ya no vivía Pablo su vida. La vida que él vivía era la vida que estaba aquí escrita en la palabra para un mensajero a los gentiles. Él se rindió. Él se dio. Él se entregó porque se encontró con el Cordero y vio que ese era el remedio provisto de Dios para él. Me temo que la gente ha sustituido por el Cordero un buen concepto. Ha sustituido por el Cordero una ida a la iglesia. Lo hicieron en los días de Noé, lo hicieron en los días de Moisés, lo hicieron en los días de Jesús y lo hacen en este día también. Jesús dijo, dignos de escapar. Entonces encontramos esto, fíjense. Ahora juicio venía y los verdugos venían. Se acercaban a la ciudad, iban a destruir todo. Aún el templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Jesús lo habló. Pero vemos que antes que los verdugos podían entrar a destruir, el varón vestido de blanco con el tintero de escribano tenía que salir a sellar los que estaban gimiendo. Los que vieron la vida indiferente de sus hermanos, porque el Cordero vino entre ellos. Muchos dijeron, oh, es un buen hombre. Sus enseñanzas vale la pena aprenderlas. Caminar de manera diferente ahora porque el cordero vino, está bien. Pero no tenían la carga. Y entonces le dijo, sella a los que están gimiendo. Al ver la condición incrédula, indiferente de sus hermanos, ¿ve? Solo los que se identificaron con el cordero y sabían qué era, de manera que lo examinaron, pues tuvieron que examinarlo primero. Examinaron su vida. Aún Marta lo examinó y no encontró falta en él. Cuando él la mandó a llamar, cuando ella lo mandó a llamar porque su hermano Lázaro estaba enfermo y él se fue más lejos. Y no le hizo caso y ni vino. Y luego, después de muerto, regresó. Marta no encontró falta en el cordero. Dijo, sí, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella tenía derecho de reclamarle. Decirle, te dimos de comer en nuestra casa, abrimos nuestras puertas, te invitamos adentro. Ve, recibimos repudio de la denominación por tu causa y así nos tratas. No, yo digo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta no encontró falta en el cordero. Encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros, al ver la dureza del corazón de los demás, que vieron que habían rechazado al cordero, al Hijo del Hombre revelado, enviado a ellos, y estaban gimiendo. Y el ángel sellador los selló. Ahora, ellos sabían que juicio venía. Claro que lo sabían, habían estado ahí con Jesús oyéndolo. Habían oído sus palabras. Sabían lo que iba a tomar lugar. No entraron eso a ciegas. Sabían la hora que vivían. Sabían cuál era el remedio de Dios provisto para ellos. Igual que los días de Noé lo sabían. Igual que los días de Moisés lo sabían. Por eso podían estar detrás de la puerta con la sangre, descansando, sabiendo que muerte iba a pasar por ellos. Porque sabían que una palabra de ese profeta no había caído a tierra y Dios lo había enviado por su causa. Ellos descansaron. Y estos hombres también sabían. Esta gente aquí en Ezequiel sabía, que lo que les esperaba a sus hermanos. Y entonces se cargaron al ver que realmente su vida religiosa, su vida de asistencia religiosa, su vida de tomar las cosas livianamente y no haber visto la seriedad de la palabra que les envió, juicio les avecinaba. Ellos se cargaron de ver lo que les esperaba a sus hermanos. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Y estaban viendo eso, podían ver entonces, fíjense bien, La realidad del juicio, y podían ver la seguridad provista de Dios para ellos para escapar, dignos de escapar. Ahora en Génesis 18 también, ustedes lo han leído, no lo busquen, ya conocen las escrituras, se lo voy a explicar. Abraham, viendo este personaje que lo visitó, porque tuvo una visitación especial, encontramos Dios visitó a Abraham. Pero miramos la manera en que Dios escogió visitarlo. Lo había visitado otros días, se había aparecido a Abraham de muchas otras maneras. Había aparecido a él en luces, en voces, antes se le apareció en la forma de su teofanía. Pero aquí le aparece a Abraham en forma de hombre, en un cuerpo humano. Y ahora Dios escogiendo en Génesis 18, visitar a Abraham de otra manera, de una manera muy diferente a la manera que había visitado a Abraham antes. Porque Dios tiene manera de hacer llegar a su gente lo que Él quiere lograr con ellos. Dios tiene manera de cómo lidiar con este hombre y con este hombre, y tiene formas de darse a conocer, porque Él tiene un propósito. Dios no quiere que lo malentiendan. Dios quiere que sus hijos comprendan estas cosas. Entonces Dios vino a Abraham de cierta manera peculiar. Abraham está sentado debajo del enebro y ve de lejos venir tres hombres, pero rápidamente sabe de qué se trata. Ve y le dice, ha venido mi Señor. Ve y comienza a lidiar con él. Ahora, vemos nosotros, como dije, lo había visto en visiones y formas y luces y cosas, pero aquí lo ve como un hombre, parado delante de él, ¿verdad? Y Abraham, viéndolo de esa manera, lo llama el juez de toda la tierra. Él no le dijo que era el juez, él lo vio como juez, ¿verdad? Es como si usted puede tomar el libro del Apocalipsis, ¿ve? Y vemos el ángel, leámoslo, pues tal vez lo podemos leer rápidamente para que usted mire lo que quiero decir. Capítulo 17. Fíjense bien, capítulo 17. En el versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome. Ahora fíjense bien, este Juan lo ve venir a él, a esta persona. Y este hombre no le dice, yo soy el ángel que tengo una de las siete copas. Él simplemente lo reconoce como el ángel que tiene una de las siete copas. Y encontramos que este ángel que tiene una de las siete copas en las cuales se consume la ira de Dios, es el que le revela el misterio de la gran ramera, es el que le revela el misterio de la nueva Jerusalén, es el que le revela el misterio de la Biblia desde que sale de Apocalipsis, yo Jesús he enviado mi ángel. Entonces podemos ver lo que este séptimo ángel en la Biblia es en la mente de Dios. Ve la gran posición que Dios le ha dado a este personaje. Es uno de los ángeles que tiene las siete copas. Ve, encontramos estas cosas. Ahora Juan lo reconoce así, siendo espiritual y viéndolo de la manera que lo vio, lo reconoce de esa manera. Como Felipe pudo estar un rato con Jesús y correr a Natanael y decirle, encontré la respuesta de las profecías de Moisés, encontré la respuesta de las profecías de los profetas, ve, encontré aquel de quien estos hablaron. Él pudo, Jesús no le dijo nada, él pudo reconocerlo. Abraham lo reconoció a este hombre. Ve, la Biblia dice que muchos sin darse cuenta hospedaron ángeles, ni cuenta se dieron. Llegaron a ellos y no sabían que eran ángeles de Dios. Pero Juan lo vio por lo que era. Y Juan en la visión representa hoy la gente que Daniel dijo, los entendidos entenderán estas cosas, verán estas grandes cosas. El hombre espiritual. El hombre espiritual hoy puede ver esto y reconocerlo. Vemos nosotros cuando viene Abraham, Abraham lo reconoce, ¿ve? Y lo llama el juez de toda la tierra. Imagínense solo estas cosas. Y mire la hora que esto está tomando lugar, a la hora que juicio está viniendo. Como para Abraham, él no está ciego a los eventos. Él no está ciego a lo que se está desenvolviendo. Él no está ciego a lo que está tomando lugar. Igual que la gente que entró en el arca, ellos no entraron a ciegas ahí. Ellos sabían de qué trataba. Igual que fue en los días de Moisés, ellos sabían cuál era el remedio de Dios para ellos. ¿Ven? Y entonces encontramos Jesús hablando, dignos de escapar. Entonces Abraham, si usted se fija, lo llamó juez. Viéndolo, lo observaba, dice la Biblia que observaba a este fulano y lo miraba, que solo miraba hacia Sodoma. Hablaba con Abraham y volteaba la cara y miraba hacia Sodoma. Y dijo, bueno, aquí algo está pasando. ¿Ve? Algo está pasando, este hombre lo está analizando. ¿Ve? Está viendo, bueno, y si él vino a mí de esta manera, ¿para qué vino a mí de esta manera? Si él viene y me visita en esta hora, ¿para qué me ha visitado en esta hora? Si él escogió revelarse a mí de esta forma, ¿por qué? Ahora, la gente es demasiada simple. La gente es demasiada Es como la mujer aquella que en la Biblia, que en los días de Eliseo, cuando Eliseo pasaba por ahí y ella lo observaba. Ella lo observaba cuando él pasaba, de seguro oía sus pláticas. Era un poco metiche, pero quería saber. ¿Ve? Y lo miraba y oía acerca de él. Y le fue a decir a su esposo, le dice, ¿sabes qué? Yo percibo que este es hombre de Dios. ¿Por qué no hacemos una cosa? Preparémosle, hagámosle un cuarto por ahí. Y un lugar donde tenga una camita y él pueda pasar y descansar aquí. ¿Ve? Y un lugar donde él pueda refrescarse con las aguas, como el Espíritu Santo quisiera encontrar un lugar donde él pudiera descansar en esta hora. Que lo puedan reconocer cuando él anda por aquí. Y que él se siente igualmente bienvenido como se sintió Eliseo en esa casa, porque ella se molestó en hacerle esa casa. Le hizo el cuartito, le puso un lugar donde él podía lavarse y descansar. ¿Ve? Y encontramos estas cosas, encontramos la Biblia llena de ejemplos similares, de gente que cuando la oportunidad pasa por donde ellos no la dejan pasar, sino que se agarran de ella y lo aseguran. ¿Ve? Esta mujer lo quería tener cerca, quería que cuando él pasara, que entrara, era un hombre de Dios. Y usted sabe todo lo que le pasó con esta mujer, la de Sarepta de Sidón, es la Biblia habla de ella. Ve y cómo el hijo vino y luego cuando el niño había muerto, corrió donde Eliseo, porque si Eliseo se lo dio por visión, Eliseo sabía qué es lo que estaba pasando con el niño. Y lo obligó a venir a su casa y resucitarlo. Encontramos estas cosas. La Biblia está llena de gente que no solamente son observadores y ven que las cosas pasan y ellos no las toman y echan mano de ellas, sino que hacen que sean parte de ellos. Y esa es la gran diferencia en este día con mucha gente que se llama creyente. Las cosas pasan y no echan mano de ellas. Entonces Abraham lo miraba, que él quedaba mirando hacia Sodoma. Y él pues decía, bueno, algo está pasando aquí. Primero observó que vino él diferente. Él sabía quién era esta persona, lo había visto en luces, en voces, lo había oído, lo había visto en formas, cómo se había revelado antes. Pero ahora escogió venir a él de esta forma. Como la iglesia tuvo sus visitaciones por las edades. ¿Ve? Pero miramos la forma en que Dios visita esta edad y la manera profética en que Dios iba a hablarle al pueblo hoy. Y podemos ver la diferencia. Si usted no puede ver la diferencia, entonces yo no sé qué clase de creyente usted es. ¿Ve? Pero hemos llegado al fin del camino. Entonces encontramos esto. Y entonces él oye decir, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y veré si han consumado su obra. Abraham sabía entonces que juicio venía. Él sabía que no había más remedio, estaba delante del juez y por eso le había aparecido de esa manera. Abraham reconoció la hora de juicio, igual Noé en su día reconoció que vivía en tiempo de juicio y vio el camino de escape provisto, que Dios no iba a aceptar más remedio. Y como para Noé, hermano, era una gran responsabilidad de saber que sobre él descansaba, ¿ve?, el camino de escape para su gente. Y sobre él descansaba la responsabilidad de edificar esa arca y terminarla siguiendo la visión celestial sin apartarse ni a diestra ni a siniestra de ella. ¡Qué gran responsabilidad para ese hombre! Ve de ver de que él era el único que tenía de Dios la visión de liberación. Y era una gran carga. No era fácil llevar esa cruz pesada y saber que dependía de él, no malentender, saber que dependía de él, que cada pieza estuviera en su lugar. Él sabía estas cosas y no era nada fácil. ¿Ve? Y entonces encontramos, pero él
tomó el reto y aceptó el desafío para hacerlo y pararse ahí cuando los dardos del mundo entero estaban en contra de él. Por eso Jesús, cuando vino Juan, dijo: ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Fueron a ver un hombre que estaba vestido con vestiduras delicadas? No, dice, esa clase de hombre está metido en el palacio de los reyes. Esos lambiscones que le andan diciendo a la gente, sí, 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 para todo. Dice Juan: no era esa clase de hombre comprometedor que andaba buscando meterse un poco de dinero en la bolsa y quedar bien con el mundo. Juan no era ese tipo de hombre. Dice que salieron a ver ustedes al desierto a una caña sacudida por el viento. Que un día si el viento sopla, él está allá, y el viento sopla para acá, él está acá. No, Juan tenía temple. Era un hombre con carácter, Jesús hablando de él. Ve, él es el hombre que va al frente de batalla y toma la espada en la mano. Por eso le cortaron la cabeza. Pero hizo algo al respecto. Los demás hicieron compromisos. Los demás se sentaron mientras profecías estaban cumpliéndose, mientras Dios estaba obrando, mientras Dios estaba visitando. Los demás estaban buscando a ver si conseguían puntos con la gente o si eran considerados doctores o mejores predicadores, mientras que otros estaban desgastando para darle vida a otros. Esa es la diferencia entre unos y otros, siempre ha sido. ¿Qué si Pablo no hubiera ido? ¿Qué si Pablo no se hubiera desgastado, hubiera dicho: yo estoy dispuesto aún a poner mi vida, pero tengo que ir? ¿Qué si no lo hubiera hecho? Pero estaba obligado porque él tenía la visión en su corazón. Venimos de nuevo al pensamiento: dignos de escapar. Jesús nos está mostrando quiénes son dignos de escapar. No los que se cargan con el afán de esta vida y sus corazones llenan de glotonería y el día pasa sobre ellos. Pensemos estas cosas mientras desenvolvemos nuestro tema. Y mire usted lo que yo quiero decir. Y dése cuenta de qué tipo de persona usted es dentro de este mensaje. Mire la diferencia entre aquellos hombres que la Biblia dice que antes que los ángeles destructores pasaron, que fueran a ver los que estaban cargados, que fueran a ver los que estaban gimiendo, los que tenían la carga en su corazón, los que realmente estaban haciendo algo al respecto mientras los demás. Nosotros vamos a la iglesia, buen Dios, oímos a Jesús hablar estas cosas, y si son verdad, y ese es el tipo de gente que eran. Entonces, Moisés también en su día reconoció el juicio. Por eso escogió dejar el trono y fama y una posición de gloria en Egipto, pues él sabía que el mundo de Egipto estaba destinado a juicio. Igual el mundo hoy en su condición y cómo la gente está viviendo, y la gente hoy en día tratando de tener un pie en el mundo y congraciarse en este mundo cuando todas estas cosas están destinadas a juicio. Las jovencitas van a la escuela y quieren ser las más populares, igualarse con la otra y vestirse como aquella y actuar como este, actuar como aquel, porque no pueden ver. Hoy van a la iglesia, son buenas personas, aman a Dios, aman las cosas, pero no son igual que la gente que es digna de escapar. Hay una gran diferencia. Moisés canjeó estas cosas porque vio la seriedad del juicio y vio la visión, y llevó la visión de juicio a sus hermanos y les mostró también el camino de escape. Noé, como dice la escritura, si usted se fía, construyó el arca con temor. Leamos el libro de Hebreos. Estamos hablando de dignos de escapar, ¿verdad? Muchas veces la gente dice: juicio viene, y se gozan. Hermanos, si la gente supiera lo que es juicio, no estuviera gozándose. Es terrible la cosa que viene. La cosa es: Señor, estoy yo listo. He medido con el requerimiento. He hecho mi parte de que me enviaste a hacer. Tengo la carga en mi corazón al ver estas cosas. El mensajero, hermano, a la edad de 50 años, creo yo, se recostó sobre la cama y se dijo a sí mismo: tú no has hecho nada por el Señor. Veme, más vale que te pongas a hacer algo porque ya estás en una edad avanzada, no tienes mucho tiempo. Y fue cuando Dios le dijo: ¿quieres ver más allá de la cortina del tiempo? Pero la actitud que la gente tiene hacia las cosas que Dios está haciendo. En Hebreos 11, versículo 7, fíjense bien. Tratando de ganar el tiempo aquí, porque la mañana siempre es nuestro enemigo, el tiempo. Dice: por la fe Noé, 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Sí, Señor, esa fe que él tenía. Hermanos, el mundo no lo creó, pero él lo creó. ¿Ven? ¿Ven? Fíjense bien. Y dice aquí: por esa fe, y por fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, con temor, él vio cuán terrible era lo que se avecinaba para el mundo y cuán seguro era. Por eso construyó el arca con temor. Él no se puso a jugar, no se cargó su corazón con el afán en que la gente en ese día había entrado, sino que se puso a construir el arca en dedicación, sabiendo que la responsabilidad de escapar estaba sobre él. Que el mensaje que Dios nos ha dado en este día. Amén. El mensaje del verdadero camino provisto, cuando no hay denominación, ni sistema, ni programa que lo puede producir más que este. Cuando Dios lo prometió que esto estaría aquí. La cosa es: podemos declararnos dignos representantes de la vía de escape. Podemos declararnos dignos de representantes como aquellos hombres que estaban clamando por sus hermanos. Usted no puede hacer nada por alguien más a menos que usted se cargue por esa persona. Hoy en día la gente, hermano, no lleva la carga. Ellos quieren tomar dominio de la gente. Hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. Pero no se ponen en el lugar del hermano. Moisés, aunque tenía autoridad sobre la gente, él se puso en el lugar de ellos. Él fue el ejemplo. Él dejó esto y dejó lo otro. Ve, por causa de ellos. Usted no puede hacer nada por alguien hasta que usted se pone en el lugar de esa persona. Y usted hoy en día, hermano, encontrar eso es como encontrar una jeringa en un pajal. No se encuentra fácil. Hombres que llevan la carga por otros. Solo amor produce eso. Solo revelación genuina produce eso. Como Jesús en la cruz, después de que lo habían crucificado, digo: Padre, perdón. Donales, no saben lo que hacen, porque él sabía que ciegamente lo hicieron. Sí, qué responsabilidad la de Noé. Pero el requerimiento de parte de Dios estaba sobre Noé para terminar esa arca. Y hoy, viendo la medida con que la gente debe de medir en la estatura de un hombre perfecto, de hijos e hijas, con todos los derechos de hijos. Y cuando tenemos el mensaje por el Espíritu que lo puede producir. ¿Ve? ¿Y dónde está la gente que está cargada por sus hermanos de poder llevar la misma carga para ver que podamos llegar y pegar en el blanco? Yo creo que es tiempo de examinarnos. La carga de escapar estaba sobre Noé. Moisés reconoció que juicio venía y que él recibió el remedio. Él tenía el remedio. ¿Ve? Y la gente tenía que medir con el requerimiento, donde nada más que la señal en la puerta sería acepta. ¿Usted cree que Moisés lo tomó liviano, lo predicó liviano? Él se cargó. Y él trató de poner a carga en la gente para que ellos también sintieran lo que él estaba sintiendo. Porque lo que él sentía venía de parte de Dios. Un predicador, hermano, que para atrás del púlpito debe ser capaz de poner esa carga en el corazón de la gente. No solo darles información, decir juicio viene, eso es, todo el mundo sabe eso. Pero eso no es. Espero que me entiendan. Abraham sí reconoció que el juez estaba en la escena y que el mundo gentil había recibido su advertencia y seguían igual. Pues Dios le mandó gracia. Abraham sabía que primero fue Lot allá y nada pudo hacer por ellos. Y ahí estaban esos dos otros ángeles o mensajeros que iban para allá. Y después de él iba el otro, porque él dijo: yo voy a ir y voy a ver si han consumado la obra. Abraham está viendo toda esta escena, viendo cómo gracia uno tras otro fue enviado a Sodoma y Sodoma seguía igual. ¿Entendió? Porque esta escena Dios se la dio a él. Dios lo visitó de esa manera para que él pudiera entender. Que Dios nos ayude aquí a tratar de terminar. Fíjense bien. Entonces delante el juez estaba. Y como dije, Dios le había hablado de otras formas, ahora vino como juez. Por eso entró en desesperación. Vemos nosotros a Abraham comenzar a clamar por los que estaban en Sodoma. Hermano, si usted sabe que juicio viene a este mundo, y usted sabe que en este mundo hay gente que usted tiene aprecio, que perezcan por duros de cabeza. Abraham no tuvo esa actitud. Tampoco tuvieron la actitud en Ezequiel 9. Pero Pablo fue más allá. Pero Jesús llevó la carga, la mía extra. Por eso digo, me es necesario ir a Samaria. Por eso cruzó todo un mar, aunque estaba cansado, por un pobre endemoniado que estaba al otro lado, que nadie daba un cinco por él. Esa es la iglesia. Esos son aquellos que realmente llevan la carga por otros. Estos son los que son dignos de escapar. Como una vez una mujer le dijo al hermano Branham, dijo: hermano Branham, yo oro, viera cuánto oro, me pongo a ayunar y oro y pido a Dios que pueda echar fuera demonios y no lo hago. Le dijo, la parte suya es orar y ayunar por esos, otros van a echar fuera demonios, pero usted lleve la carga. Y usted la puede llevar. Ahora fíjense, sigamos con esto. Entonces Abraham, usted lo mira ahí. Tratando de decirle al Señor: Señor, si hay 50 en la ciudad, la vas a destruir tú, el juez de toda la tierra, el juez justo. Digo, no, si hay 50 no la destruyo. Luego le digo: bueno, mira, permíteme un momento, mira, ¿qué si hay 40 y no 50? Digo, si hay 40 no la destruyo. Y le dice: bueno, mira, le dice, yo soy polvo y no tengo ni derecho de decirte nada, pero ¿qué si hay 30? Digo, si hay 30, no la destruyo. Ve, Abraham tratando de ver hasta dónde podía llegar con Dios, porque él sabía lo terrible que iba a pasar allá en Sodoma. Sabía esa pobre gente que estaba ahí. Habían gente, niños, mujeres, de todo tipo de gente ahí, que en la condición que estaban. Y él llegó y le dijo, llegó hasta 10, solo hasta 10 pudo llegar, porque me imagino que empezó a ver el rostro del hombre que estaba parado delante de él, la actitud que estaba tomando, y ahí se detuvo. ¿Qué en Ezequiel 9, cuando ellos también viendo lo que significaba el juicio, cómo ellos comenzaron a clamar también? Encontramos estas cosas, encontramos, Jesús nos habla, dignos de escapar. Miremos Apocalipsis 7 ahora, porque esto va exactamente en línea con Ezequiel 9. Ezequiel 9 es la escritura para una sola ciudad, que es Jerusalén. Ve guerras soplando sobre Jerusalén. Ve, Jesús dijo, los ejércitos la van a sitiar y la van a destruir. Pero oren que no sea en día de reposo y no sea en tiempo de invierno y que nadie esté en cinta en ese día. Ve, y que las puertas de la ciudad no se encuentren cerradas. Les dice esa madre, le dice, pero recuérdense de la mujer de Lot que salió y regresó. No vayan a ser ustedes así. Pero en Ezequiel, en Apocalipsis 7, quiero decir, ahora es destrucción para el mundo entero. En Ezequiel 9 son los verdugos de la ciudad, pero esto es los vientos soplando sobre el mundo entero. Guerras viniendo. Fíjense bien, leamos esto y que Dios nos ayude aquí. A ver si logro terminar mi tema. Que a veces uno quiere terminarlo y mira de que a veces tratar de llegar al punto donde uno quiere presentar algo más, se hace difícil. Pero vamos a vernos hasta dónde llegamos. Ayer hablábamos acerca de ese velo roto. Dios rasgó el velo para que la gente viera la verdadera expiación. Porque ahí tenían el cordero natural, pero aquí estaba la palabra en la cruz, lo cual la palabra es la expiación. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y en ese ministerio de 3 años y medio, Él se dio a conocer. Y esa era la expiación, el Hijo del Hombre siendo revelado. ¿Ven? Y entonces cuando Dios rasgó los velos para mostrarlo a Él, ¿cuál era la verdadera expiación? La palabra sangrante en el Calvario. Entonces fíjense bien, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vientos son guerras. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, el oriente, volviendo al oriente el evangelio. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces comienza ahí a describir 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta tribu, 12,000 de cada tribu. Ahora encontramos nosotros, ¿verdad?, de que aquí son guerras siendo detenidas, y antes que termine de destruirse por completo, ¿verdad?, sabemos nosotros que Él se detiene para darle oportunidad a este ángel sellador. Él tiene que pasar a sellar 144,000 de las 12 tribus de Israel. Miremos esto, porque esto está en la Biblia. Hay una razón de estar y una razón de que esté escrito exactamente en el capítulo que está escrito. Hay un propósito que Dios lo escribió aquí. Ahora sabemos nosotros, podemos ir y tomar, ¿verdad?, de lo que pasó en la primera guerra y todo eso, pero no voy a tener tiempo de hacer eso. Pero ahora fíjense bien, encontramos, ¿verdad?, que estas cosas antes que se destruyan, igual que fue y leímos en Ezequiel, ¿verdad?, antes que venga la destrucción, pasó el ángel sellador. Aquí habla de sellar 144,000 de las 12 tribus de Israel, que tienen que ser sellados del otro lado de la dispensación gentil, donde de acuerdo a la escritura reciben el ministerio de 2 profetas, Moisés y Elías. Ellos son sellados bajo el ministerio de 2 profetas. Antes que la tierra se destruya y acaben con todo, estos 2 profetas tienen que venir y amar 144,000, 12,000 de cada tribu para llevarlos de regreso a la palabra que habían dejado. Recuerde, Israel está ajena a la verdadera expiación, está ajena al real cordero. Cuando Moisés y Elías vienen a ellos, ellos están guardando la ley, ellos están guardando los viejos sacrificios, ellos están todavía guardando el cordero natural, están aplicando la sangre ahí en el arca, igual que hicieron allá. Ellos rechazaron el verdadero cordero, rechazaron la real expiación 2,000 años antes. Y Moisés y Elías tienen que llevarlos de regreso a la verdadera sangre para que sean sellados con el Espíritu Santo. Entonces encontramos estas cosas, encontramos Moisés y Elías vienen para sacarlo de tradiciones judaicas, de guardar estos sacrificios y cosas para revelarles al verdadero cordero, la verdadera palabra, a esta gran persona de Jesucristo y quién Él es. Hermano, en el Calvario estaba Cristo en el Calvario, pero para Israel no significó nada porque no sabían quién era por la palabra. Si hubieran ido a la palabra, hubieran sabido quién era, hubieran sabido esa sangre, lo que significaba, pero como estaban ciegos por tradiciones y cosas y conceptos religiosos, no vieron quién era esta persona. Entonces estos hombres vienen a quitarle los velos de tradición, los velos de falsos conceptos y revelarle la verdadera expiación. Ellos nos damos cuenta, la escritura dice de que cuando se den cuenta, ellos van a lamentar. Va a haber un tiempo de lamento porque van a decir, qué heridas son estas en tus manos. Él va a decir, con ella fue herido en casa de mis amigos. Y se van a echar y orar como quien llora por un unigénito. Es Israel reconociendo que ellos mataron al verdadero Mesías. Y Moisés y Elías se los van a presentar. Fíjense en esto porque ciertamente vemos nosotros, recuerde, Elías introdujo al Cordero a Israel en su primera venida. Amén. Moisés introdujo al Cordero en Egipto. No era Juan con el Espíritu. Él usa ese Espíritu cinco veces, el Espíritu de Elías. Y Moisés viene por segunda vez, los encuentra usted antes de que vaya Jesús al Calvario. Ahí están Moisés y Elías identificados con el Cordero. Porque donde están ellos, ellos son los que introducen el Cordero. Ellos vuelven. Apocalipsis 11, hacen lo mismo que hicieron antes. Van a cerrar los cielos para que no llueven los días de su profecía, Elías. Pueden convertir el agua en sangre en los días de su profecía. Moisés, ellos van a estar allí. Amén. Y entonces ellos van a revelarles el Cordero, ¿verdad? Y vemos nosotros, Israel reconocerá lo que rechazaron. Como los hermanos de José reconocieron a José después que había despachado a su esposa al palacio. Ahora, esto toma lugar en el capítulo 7 de Apocalipsis, porque bajo este capítulo está el llamar y sellar de 144,000, y esto sucede del otro lado del rapto, en la edad judía, no en la edad gentil. Dios no lidia con los dos a la vez. Amén. Encontramos eso en la Escritura. Yo sé que la mañana se está yendo, pero voy a tratar de poner algunas cosas aquí. Otro día vamos a entrar en más detalle. Pero fíjense, ténganme paciencia y miren, porque aquí tiene una gran aplicación espiritual para el día que estamos viviendo. Hay una razón que Dios lo hizo de esta manera y puso esta escritura ahí. Si usted se fija, en el capítulo 6, seis sellos son abiertos. Y en el lugar donde debe estar el séptimo sello está Apocalipsis 7. Que no tiene nada que ver con el séptimo sello. Dios lo hizo así. Y nos fijamos eso. Aquí dos mensajeros, ¿verdad? Vienen a revelarles el Cordero, ¿verdad? Y lo hace exactamente igual que pasa en Ezequiel 9. Después de que recibieron al Cordero, fueron sellados, ¿verdad? Este es un repetir, allá la ciudad de Jerusalén fue sellada, este es el mundo entero. Pero un paralelo Ezequiel 9 con Apocalipsis 7. Ahora vemos nosotros, como dije en el capítulo 7, si ustedes están cansados lo dejo y lo tomamos otro día, pero miren, en el capítulo 7, donde debe estar el séptimo sello, ¿verdad? No está ahí. Si usted se fija, Dios salta el séptimo sello y está en el capítulo 8. Dios lo saltó para colocar entre el sexto sello y el séptimo sello el llamar y sellar de 12,000 de cada tribu de Israel. Dios lo hizo de esa manera. Amén. Entonces encontramos que también Dios hace lo mismo, ¿ve?, con las trompetas. Seis trompetas están en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Y el día que debe ser la séptima trompeta no está ahí, está en el capítulo 11. Dios lo salta de nuevo. Y tiene una razón de hacerlo. Y usted encuentra esto en la Biblia. Ahora, con el poco tiempo que tengo, tratar de decir esto. Entonces vemos nosotros que sabemos que así Dios lo hizo. Ahora, el mensajero dice, la séptima trompeta es Israel, lo que el séptimo sello es a la novia. Así como Moisés y Elías vienen con un ministerio sacando 144,000 de las tradiciones judías para llevarlos de regreso a la real expiación, Cristo la palabra revelada, ellos lo van a traer de regreso, ellos lo van a sacar de tradiciones judías para revelarles la verdadera palabra, para que reconozcan la verdadera expiación, ¿eh? Y reciban el sello del Dios vivo. Y entonces, de esta manera, vemos nosotros bajo el séptimo sello, lo cual realmente el séptimo sello está en Apocalipsis 10, igual que la séptima trompeta está en el lugar donde debe estar el séptimo sello, y el séptimo sello está en el lugar donde debe estar la séptima trompeta. Dios los invirtió. ¿Por qué? Porque Dios quería revelar lo que iba a hacer con la novia en la forma de los judíos. Porque tiene que haber un retorno a la expiación. Un retorno a la verdadera expiación, al verdadero cordero, a la verdadera palabra. Y aquí está uno con el ministerio de Moisés y uno con el ministerio de Elías, porque Moisés aplicó la señal. El mensajero del tercer éxodo viene aplicando la señal, viene revelando al cordero. Ve para que la gente aplique la señal. Viene también uno como Elías revelando al cordero. Ve, igual en el lado gentil, igual en el lado judío. Es un tiempo de amar y sellar, un tiempo de sacar a la gente de tradiciones. ¿Qué hizo Dios? Rasgó los velos de tradición y mostró la verdadera expiación, abriendo de nuevo el camino. Ve al lugar santísimo, como hablamos ayer, Dios lo prometió, este es el día para esto. Yo no tengo tiempo de terminarlo como debo y entrar en los detalles como debo, pero si usted es espiritual, usted va a entender lo que estoy diciendo. Si usted estuvo aquí anoche, usted va a entender mejor. ¿Ve? Pero qué día el que vivimos, Dios lo puso de esa manera. ¿Ve? ¿Qué pasó, hermano? Tradiciones, los gentiles reciben un mensajero que los va a sacar de tradiciones religiosas en que han estado, donde a través de las edades se apartaron de la verdadera palabra o la verdadera expiación, le inyectaron a la palabra tradiciones y conceptos y dogmas y credos y le robaron a la gente el poder de la expiación. ¿Ve? La expiación para usted es tan grande como la palabra que usted puede recibir. Porque la palabra es la expiación. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y murió en el Calvario. La palabra sangró, la palabra lo revela a Él, revela lo que es la expiación, revela el poder de la sangre, revela lo que Él hizo posible. Por eso cuando Cristo murió en el Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Dios quería que vieran dónde estaba la expiación genuina, que ahí no estaba, pero estaba en el Calvario porque Él había sido dado a conocer y lo rechazaron. Y hoy de nuevo los velos de tradición se han roto y la expiación viene a clara vista. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ver el camino abierto de regreso, ve, al lugar santísimo. Encontramos estas cosas. Ayer lo hablamos en detalle, pero exactamente así. Fíjense bien y terminemos porque la mañana ya se nos fue y quiero que usted pueda ir a su casa tranquilo. Entonces, igual que fue en Egipto, que después de que el cordero fue revelado, el cordero tuvo que ser examinado y después de que lo examinaron, comieron todo el cordero. Lo mismo hoy, toda esta palabra, todo el cordero tiene que ser comido, la gente sellada adentro, ve, comiendo todo el cordero antes que la trompeta suene. Eso es lo que usted encuentra en Apocalipsis 10, el cordero revelado, ve. Y encontramos eso. Lo que es bajo el séptimo sello a Israel, es lo que el séptima trompeta a Israel, es lo que Dios hace bajo el séptimo sello con su gente. Trayéndolo de vuelta a la real expiación, a la palabra completa, que antes estaba sellada y que la gente no podía entender porque le inyectaron cosas a ella y no podían ver lo que él era. Pero Dios quitó todos los velos de tradición y rasgó los sellos y reveló la interpretación real de lo que es. Ahora pueden ver y ver lo que es el Cordero. Podemos verlo a él, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconocemos, él es la palabra.
Y Señor, revelada primero por su mensajero, revelada por su mensaje a nosotros, ve, para que podamos identificarnos con Él y alimentarnos de Él, que es la palabra. Dice mensajero, usted nos está alimentando de un hombre, está alimentando del cuerpo infalible, palabra del Hijo del Hombre, porque dejó el forro. Encontramos estas cosas, sí. Había estado sellado este libro, lo había, a través de las edades lo conjeturaron, le inyectaron esto, le quitaron lo otro, pero Dios, no queriendo que quede sellado, quitó los sellos, rasgó los velos de tradición y mostró lo que es. La palabra en pleno viene a clara vista de nosotros. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, dignos de escapar. Vimos estas cosas, dignos de escapar. Y vemos cómo, quiénes son dignos de escapar en este día. ¿Ve? Los que pueden tener esta gran revelación del camino provisto hoy. Ve cómo otros la tuvieron en su día. Sí, Señor, en los días de Moisés, Moisés reveló el camino provisto. Dios nos ha revelado el único camino provisto. ¿Quiénes son dignos de escapar? Lo hemos hablado esta mañana. Identifíquese usted de qué lado es usted. Ve si usted realmente ha dejado contaminar su corazón o ha visto la gran revelación hoy del único camino de escape para usted. En Egipto, solo los que tenían la sangre en la puerta y estaban comiendo todo el cordero, escaparon. ¿Ve? Y lo mismo es en este día. Yo lo voy a dejar aquí porque no quiero que esto se cargue más. Pongámonos de pie y terminemos. Padre amado, Señor, hombres han encontrado en sus días, como no encontró en su día, el gran requerimiento de Dios. Moisés lo encontró en su día. Unos en los días, ahí en Ezequiel, sabían cuál era el requisito y vieron que sus hermanos lo habían rechazado. Satisfechos con vivir vidas religiosas, no estaban clamando, no pudieron ver el remedio provisto. Pero hay un remedio provisto, Padre, para aquellos que quieren recibirlo. Hay un requerimiento provisto para aquellos que, Señor, anhelan en su corazón medir con el llamado de Dios en sus vidas. Padre, despídenos en paz esta mañana, que podamos ver en nosotros, Señor, si la palabra ha producido el efecto que debe producir, si esta revelación, como la revelación del arca, la revelación del cordero, produjo desesperación en Egipto, produjo desesperación en los días de su primera venida en Israel, en algunos en Jerusalén, cómo debe producir desesperación en nosotros hoy. Señor, sabiendo de que hemos recibido la visión, Señor, del camino de escape. Padre, bendice a tu gente. Toma este mensaje, tal vez todo entrecortado aquí al final. Y que hombres y mujeres pueden desear, Señor, estar identificados con Él en su muerte, en su entierro y andar en vida nueva. Solo eso será reconocido en esta hora. Padre, después de que el Cordero ha sido identificado, mecido delante de nosotros, su vida desplegada, Señor, manifestada en la forma de un grano maduro y lo que es, un hombre moldeado a la imagen de la palabra, un creyente teniendo dominio, teniendo la palabra para hablarla. Señor, eso es lo que significa haber estado comiendo al Cordero y estar identificado con Él. Padre, que nuestra vida pueda reflejarlo en este día, es nuestro anhelo. Que no haya en nosotros descanso hasta que todas estas virtudes estén reflejadas, hasta que Cristo sea visible entre nosotros y entonces levante a nuestros hermanos y entremos en el rapto. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje entrecortado y estas pequeñas palabras ahora. Señor, despídenos en paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Vamos a pedirles que pasen. Dios, en su gracia, igual que fue en otros días, en medio de gente religiosa, en medio de un montón de corrientes religiosas, en medio de un montón de enredo religioso, envió su palabra. En los días de Elías, cuando él estaba aquí en la primera venida, en la primera venida de Elías, solo habían 7,000 que reconocieron en Elías la voz de Dios. El resto de Israel siguió su curso. Vieron unos allí que vieron la visión de escape y la visión de juicio. Podemos tomarlo. Y usted puede ver a Micaías en medio del gran juicio. Sabía que estaba en medio de esa gran hora y sabía lo que estaba tomando lugar. Que Dios nos ayude, que en medio de todo este enredo, Dios ha enviado su palabra y Dios nos ha mostrado lo que Él tiene para nosotros. Cantemos un cántico y vamos a salir después de eso. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, el Rey de mi corazón. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor de mí. Sé el Rey de mi corazón. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, sé Jesús de mí. Sé Jesús, Señor. Nosotros cantamos eso, pero cuando Él nos quiere llevar una vida de rendimiento total, donde ya no somos nosotros, sino Él en nosotros, la gente resiste eso. Cuando Él quiere ir la mía extra, la gente no quiere ir la mía extra. Cuando Él nos llama a negarnos para que otros tengan, la gente no quiere pararse en ese terreno. Dice el mensajero, muchas veces nos mortifica pensar que tenemos que ir a orar por un hermano. No lo queremos hacer, ¿ve? Pero Jesús hoy tiene dos pies, tiene dos manos, ¿ve? Él es la palabra, y la medida de la palabra que usted tiene en usted es la medida de Dios que está en usted. Y esto es lo que este mensaje vino a hacer: sacarnos de todo el enredo religioso de hoy, donde trataron de hacerlo un buen profeta o una buena persona, pero Él es la palabra que puede morar en su vida, y la vida de Él puede ser desplegada en usted como Él la vivió. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también hará, y mayores hará porque voy al Padre. ¿Quiénes tienen ese anhelo? ¿Quiénes están cargados al ver lo que Dios ha provisto? Es el Cordero provisto. Aquí hay una petición de oración. Hermana, piden por la hermana Marita, ¿verdad? Hermana María Petrona, que se encuentra mal de salud. Vamos a orar por ella y vamos a orar sobre todo por la salud más importante, la salud del alma, de hombres y mujeres puedan dejar que Él pueda reinar. Si Él puede reinar, eso es lo que Él quiere hacer, reinar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque, Señor, siempre tenemos una vía de escape, y nuestra vía de escape eres tú.
Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a todos. Ayude a la hermana Marita, Padre, que se encuentre enferma. Señor, tú conoces la necesidad de ella y confiamos que por tus llagas ella fue sanada. También confiamos, Señor Jesús, en que toda petición tú la puedes contestar. Te pedimos por tu gente las más ricas bendiciones, las más ricas bendiciones de lo alto, Señor, de hombres, mujeres, ancianos, puedan vivir, Señor, y recibir, vivir en plenitud, vivir la bendición, Señor, que fue obtenida por la sangre derramada, de ser hijos, de expresarte a ti. Bendícenos en esta noche, en esta mañana, y despídenos en paz mientras pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Fija tus ojos. En Cristo, parte la mirada del mundo y mírelo a Él. Y si usted quiere verlo, ¿cómo lo puede ver? Mírelo por la palabra. La palabra revela quién Él es.
Y las cosas del mundo se desvanecerán en la luz de su gloria.
Entre la mano a su hermano.
Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa paz.
Pueden salir, hermanos.
Y las cosas.